¿Harto de podcast con miles de episodios que sientes que son interminables? Bienvenido a Oops, un podcast por semana, donde cada semana tendrás un podcast distinto con diferentes temas e invitades. Así que ponte a lavar platos, entrenar o simplemente pasar el tráfico con esto. Yo soy Gerudito y este es el podcast de hoy.
En el Closet.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast que se llama En el Closet con Gerudito. Estamos solamente tú y yo. Confianza en privado, porque les pedí el otro día que me enviaran preguntas que tenían mías, preguntas de cosas que querían saber de mí, y entonces, pues, ¿por qué no hacerlo un podcast en esta bonita sección de podcast que estamos teniendo en el canal? Voy a responder todo lo que pueda de una manera honesta, directa, sincera, y además me encanta que me siento muy solo, o sea, estoy completamente solo en la casa y hasta siento que un poco puedo hablarles más sin gritar. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más de ASMR. Aquí tengo el micrófono. No sé si me escuchan por aquí, pero deberían. Y pues nada, vamos a empezar. Ahora sí, que arranque en el closet con Gerudito. Aquí yo, pues estamos en el closet. Y créanme que me ha costado mucho salir de él. Entonces creo que ya he logrado tener una paz de estar dentro del closet o estar fuera del closet. Entonces puedo hablarles de cualquier tema. No importa lo íntimo, no importa lo privado, no importa lo difícil que sea en esta sección. Vamos a empezar el día de hoy con las preguntas que me mandaron a través de Instagram. Y si hay alguna cosa en la que yo quiera expandir, pues expandiré sobre ella. Y si hay alguna otra duda que tienen, pues ya saben que me las pueden preguntar en redes. Y ustedes saben que uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, estos podcasts, alguno de ellos podría regresar en un futuro, podría no. Entonces, todo es conforme a lo que a ustedes les guste. Primera pregunta que tengo. ¿Están pasando los camotes? ¿Lo están escuchando? Bueno, primera pregunta que tengo es, ¿cómo fue tu experiencia de ser juez en Toma Mi Dinerita? Bueno, pues tengo un video de esto en mi canal en donde pues acaba de suceder, entonces creo que era mucho más fresco cómo me sentía al respecto. Hoy en día, viéndolo para atrás, viéndolo en retrospectiva, creo que fue una gran experiencia. Me enseñó muchas cosas, no nada más en el sentido de cómo juecear o cómo criticar algo, sino pues también yo no sabía lo que vendría. Yo no sabía la cantidad de hate que tendría, no sabía tampoco la cantidad de amor que recibiría. Y era un proyecto que estábamos haciendo en pandemia, nadie sabía lo que estábamos haciendo realmente. Y entonces aprendí mucho de mí, aprendí mucho sobre mi estado mental, sobre cómo me gusta hacer las cosas y cómo no me gusta hacer las cosas. Aprendí a ser menos aprehensivo, ahora que lo veo en retrospectiva, porque creo que fue un proyecto que amo a Pepe, amo a Teo, pero fue muy difícil porque estábamos justo en esta época del internet en donde ningún hombre o mujer o persona que no hiciera drag podía hablar del drag. Una cosa que yo hoy en día no creo, la verdad. Yo creo que cualquier persona puede hablar de cualquier tema que se les antoje. Opiniones puede tener todo el mundo. Mientras seamos respetuosos, seamos cuidadosos y entendamos lo que sale de nuestra voz, lo que sale de nuestras palabras, ¿no? El micrófono siempre, hay un dicho que dice que el micrófono es un arma, entonces creo que es muy importante tener conciencia de lo que estamos diciendo y también responsabilizarnos en un futuro sobre los efectos que pueden causar decir cualquier palabra, ¿no? Da igual el proyecto en el que estés, da igual lo que tú digas, el proyecto se vuelve tú y tú te vuelves el proyecto. En el sentido de que de repente había comentarios que la gente me recordaba y me decía, es que ¿cómo pudiste haber dicho eso? Y yo decía, pero pues es que yo, según yo, no dije tal cosa o yo no fui tan ofensivo. Y viendo, como que buscando esos episodios, me doy cuenta que no, muchas cosas yo no las dije. Muchas cosas las dijo algún invitado, las dijo algún otro juez y me las achacaron a mí. Recuerdo mucho lo positivo que salió de ese proyecto. Es un proyecto que me encantó con todo mi ser estar, que formara parte de él y que me tomaran en cuenta. Y la verdad sí terminé un poco ardido, la neta, porque pues yo sí quería continuar en el proyecto. Yo creo que yo aportaba cosas importantes al proyecto, pero decidieron tomar otra decisión, decidieron irse por otras personas, lo cual en esta industria, la verdad, no nos pasa una, no nos pasa dos, nos pasa 442 veces. Entonces llega un punto donde ya aprendes que nadie es irreemplazable, donde yo tengo esta teoría donde mi trabajo no es seguro 100%, nunca, hasta que lo estoy haciendo. En ese momento ya digo, bueno, ok, ya es mi trabajo, pero si no, si está en planes, si está en pláticas, todas esas cosas, nunca tomen las cosas como algo seguro. siempre esfuércense por ser los mejores y si se lo dan a alguien más, pues no pasa nada. Porque lo que importa es su talento y algo que recibí muy chido de esta experiencia fue que terminando el proyecto e inclusive años después, ya van creo que 4 años de que hicimos este proyecto, sigo recibiendo mensajes de apoyo y sigo recibiendo mensajes de cariño de ¡ay, me hubiera encantado verte en otra temporada y por favor regresa! Y así, muchas de las veces la respuesta es la misma, no es mi proyecto. Cuando sea un proyecto mío, yo tengo las riendas y yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero si no es un proyecto mío, pues no me digan a mí, digan a las personas indicadas, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes desde que comenzaste a ir al gym? Me preguntan. Pues mira, ha sido un proceso. La verdad es que yo con el gimnasio siempre tengo problemas porque de repente la fuerza de voluntad no es mi fuerte. Y creo que muchas personas se identificarán con esto. Creo que llega un día donde dices, sí, voy a hacer dieta y voy a ir al gimnasio y todo. Y ya por ahí de la segunda semana es como, ay, no, otra vez no. Bueno, y encuentras cualquier excusa, justificación para no ir. Y la verdad es que lo que he aprendido es que no está mal. Lo que está mal es que si dejas uno de estos hábitos, no regreses a él por culpa o no regreses a él con remordimiento o digas como de que no, ya soy una basura humana. No pasa nada. Podemos dejar las cosas y volverlas a retomar 47 mil millones de veces, todas las veces que sean posibles. Y mientras sea algo positivo, nunca tenemos por qué sentirnos mal. Entonces, creo que mi mentalidad cambió al dejar de pensar, híjole, ya soy una popó humana porque no fui un día al gimnasio, a mañana voy a regresar, o de que ay, qué chido que fui hoy. En vez de contar nuestros defectos y enfocarnos en eso, hay que enfocarnos en lo positivo y en lo que ya lograste, no en lo que no pudiste hacer. Y me sigue costando trabajo. Por ejemplo, estas semanas he tomado la decisión de no tomar alcohol, lo cual sí ha sido un problema fuerte para mí. No me considero un alcohólico, no me considero que tenga una adicción, pero sí considero que muchas partes, y esto lo he platicado en terapias, muchas partes de mí a veces se benefician con el alcohol. ¿A qué me refiero con esto? A veces toda la ansiedad que manejo y todas estas malos pensamientos los ahogo con alcohol y todos estos demonios los ahogo con alcohol. Termino buscando la felicidad a través de eso, aunque sea momentánea. Y he estado aprendiendo a cuidarme más sin el uso de esto. Entonces, no sé, ya les contaré cómo va. Pues no sé, replantearme mi relación con el alcohol. Alguien más pone, siempre he querido saber qué pasó en Toma Mi Dinerita, nunca entendí qué pasó y con quién. Pues ya conté hace rato, pero ¿qué sucedió? Hubo mucha enemistad entre Paco del Mazo, Dada y yo cuando estuvieron en ese episodio, porque llegó un punto donde todos estaban buleándome a mí, todo el mundo era burlándose de cualquier cosa que yo decía y la verdad es que yo me preparé mucho para el episodio, entonces me enojó porque pues no soporté, me ataqué, la verdad me ataqué completamente y me duele mucho y me pongo muy mal cuando me afecta mucho cuando alguien me ofende de algo que es algo de mi chamba. Si me dice que no me caes bien, pues chido, ni pues qué le hago. Pero si es algo por lo cual yo trabajé, eso sí no me late porque soy muy profesional y ustedes lo saben, soy morro de los plumones. Y entonces hubo mucha enemistad, hubo varios comentarios que tuvieron que editar fuera del programa porque estaban como, pues ya más agresivones. Y al final del episodio yo ya traía cara de mierda. La verdad, yo ya no podía más, ya no los toleraba. Hice un par de comentarios bastante fuera de tono contra ellos también, acepto, que también tuvieron que cortar del programa. Y grado que el final de ese episodio, esto es un, no sé si ya lo he dicho antes, pero el final del episodio de ellos, de Toma Mi Dinerita, lo tuvimos que regrabar. Yo tuve que regrabar todas mis reacciones porque hubo un momento donde yo ya ni siquiera volteaba a ver la cámara. Yo ya estaba de que, güey, pues, ¿a qué hora va a terminar esto? Enojado, haciendo jetas. Entonces, me dijeron de que, güey, la neta no está chido. Pepe habló conmigo y me dijo, no está chido. Y tenía razón. O sea, de que en otras cosas no. Pero en esta sí. Sí sentí que Teo y Pepe debieron de proteger un poquito más a mí, que era su juez de casa, y poner un poco de freno a ese como bullying, shade, roasteo que me estaban haciendo. Pero no lo hicieron. Y entonces eso me molestó mucho de ellos. Y otra, pero lo que sí tuvo razón Pepe fue que me dijo, güey, es un proyecto, relájate. Y la única persona que va a quedar mal si sales así vas a ser tú, porque la gente se va a dar cuenta que te atacaste y no tiene nada que ver. Y en ese momento yo estaba de que sacando humos, pero respiré, les dije denme 5 minutos y regrabamos todo el final ya sin ellos. Regrabamos todas mis reacciones para que ya fueran positivas y estuvieran más tranquilas y yo saliera más sonriente. Y ya, Esto pasó hace mucho tiempo, les estoy contando que fue hace 4 años. Desde entonces, Dada se disculpó conmigo, ya estamos bien. Con Paco yo me fui a acercar con él a pedirle una disculpa, a ofrecerle una disculpa por cómo yo me había portado y las cosas como se habían vuelto. Y al día de hoy, cuando lo veo en eventos o cuando veo a cualquiera de los dos, es todo bien. O sea, yo no me gustan las peleas, no me gusta tener pleito con nadie. ¿Cuándo regresa Ñañaras? Ok, Ñañaras es un proyecto que yo amo con todo mi ser. Creo que ustedes lo saben. Si ustedes han escuchado este podcast de Ñañaras, saben lo que amamos Pau y yo este proyecto. Si ustedes no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo, les va a gustar muchísimo. ¿Qué sucedió con Ñañaras? Ñañaras es un proyecto que llevamos 4 años haciendo Pau y yo y no ha remunerado de ninguna forma. O sea, sí nos da ingresos suficientes para pagarle una edición a Bellatronic, que es quien nos edita los episodios, pero de ahí en fuera no nos retribuye. Entonces, pues llegó un punto donde dijimos, estamos gastando muchas horas a la semana, creativas, laborales, y ya llevamos 4 años en esto, y el podcast pues nada más no está llegando al tope que necesitamos, entonces pues no creo que es momento de replantearlo. Entonces, después de pláticas, logramos esta idea que dijimos, miren, no dejemos atrás Ñañaras porque lo amamos, los dos lo amamos completamente, pero tampoco le demos tanto tiempo de nuestra vida a este proyecto que no nos está regresando nada. Y yo sé que parece una tontería, pero pues a esto nos dedicamos, a crear contenido, a hacer cosas. Entonces, tanto Pau y como yo, el hecho de que tengamos 6 horas a la semana que nos está bloqueando Ñañaras, que no lo podamos utilizar en otras cosas, proyectos personales o buscar trabajo de otra manera, sí llega a impactarnos. Ñañaras regresa en otoño. Planeamos hacer una serie de unos 6 episodios seguidos sin esta presión de hacerlo semanalmente. Semanalmente pueden escuchar los Ñ Files, los Expedientes Secretos Ñ, que están en el Patreon de Ñañaras, y ahí seguimos semanalmente. Entonces, si quieren su dosis de Ñañaras, todavía existe, y la verdad es que nos ayudará mucho esos pesitos que puedan aportar, porque son los que vamos a utilizar para poder pagar la siguiente temporada y que sea una temporada mucho más grande, chance y en persona, no sé si con un público, con una audiencia, no lo sé. ¿Cómo fue que te enamoraste de Cacho? Ok, voy a tratar de mantener la historia lo más corta y concisa posible. Luego podríamos explayarme más o que él esté en otro podcast y platiquemos esta historia. Pero en realidad todo comenzó porque yo tuve una idea, que fue hacer un video para burlarme, porque ustedes saben que yo amo a Beto Pasillas con todo mi ser. Y Beto Pasillas, que es este youtuber increíble y que sabe editar y crea cosas bien chingonas, síganlo por favor, creó, un día subió unos stories diciendo que él tomaba su café mientras se bañaba, y me pareció algo desagradable, o sea, me pareció algo asqueroso, porque dije, imagínate que te estás tomando y le cae shampoo a tu café y así, y para mí la regadera no es un lugar donde debes de comer o tomar. Entonces, me pareció muy chistoso. Una vez que lo estuve platicando con Mayre, le dije, ¿por qué no le hacemos una intervención a Beto Pasillas? Ella dijo, super jalo. Y entonces creamos este video en donde lo que hacíamos era hacer una intervención, un formato como si fuera algo muy serio, de que, Beto, por favor no lo hagas, hay gente muriéndose en África. No sé, como parodiando un poco las intervenciones y estos videos e infomerciales que existen hoy en día, y hablando sobre el café en la regadera. Y reclutamos a Pepe, a Teo, no me acuerdo quién más estaba en este video, Pepe, Teo, Mayre, yo, Tefi creo que estaba. Y entonces la verdad es que el video se volvió muy viral. A Beto le encantó la idea. Él entró totalmente al chiste. Y fue una buena forma de crear algo divertido. Me gusta cuando creo estos pedacitos. Y de ahí viene esta historia o esta idea de los podcasts semanales. De un podcast por semana de Ups. Porque a veces no me gusta tener algo que hago todo el tiempo igual, porque creativamente te cansas, te bloqueas. Entonces, así es una manera de mantener fresca la creatividad y crear nuevas cosas. Entonces, creo esto. Y Beto responde. Y luego, personas de Monterrey, allegados de Monterrey, crean su propia respuesta. Como diciendo, el café se puede tomar donde tú quieras, por favor no cuarten la libertad de los otros, igual siguiendo este chiste. Y dentro de ese video estaba Cacho, y ahí fue donde lo vi por primera vez y me pareció muy guapo, y dije, pues bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces lo seguí, pasaron unos meses, llegó la pandemia, y un día puso de que estaba aquí en México, me parece que fue en marzo, puso un tweet de que saquen las caguamas con bolillos o algo así. Y le puse de que, ay, nos encantan las caguamas con bolillos. Lo invité a mi casa, aquí, a ver RuPaul's Drag Race con Raúl Jiménez, Pablo Lemorán y Teo y Emanuel, que era como los cuatro con los que yo me reunía para ver Drag Race en la pandemia, y como que éramos nuestro grupito cerrado. Y desde el momento uno que lo vi, me gustó, me sentí maripositas. Y estuvimos platicando y pues no sé, ya eran como medianoche cuando Teo me dice que ¿qué traes en la mano? Y yo de que ¿qué? Y me dijo, no, la otra, todo por mensaje. Y yo, no, pues no sé, y volteé y traía la mano de cacho agarrada. Y entonces me di cuenta y le dije como que, ay, perdón. Y me dijo, no, no pasa nada, está bien. Y entonces nos estuvimos agarrando la mano de ahí en adelante y platicábamos. Después se fue Teo, Pablo, Emanuel, Raúl. Y digo, hay más historia de esto porque me trajo un Vive 100, lo cual es muy extraño porque le dije que no trajera nada. Y dijo, seguro no tienes esto. Entonces eso fue muy romántico de su parte. Y al final de la noche fue como, bueno, ya me voy. Entonces se paró hacia la puerta y abrí la puerta y me dijo, oye, ¿quieres que me vaya? Y le dije, por mí no te vayas nunca. Y me dijo, ok. Y cerramos la puerta y pues de ahí pasó la magia. Y estuvimos viéndonos esos días. Él vivía en Monterrey, luego regresó a la semana o a las 2 semanas, luego se quedó aquí en la casa ya, y poco a poco empezamos a construir esta relación, y ya, y me complementa y me hace mejor persona, y no saben lo bonito que es tener a alguien a mi lado que me impulsa a ser mejor, que me trae pura cosa buena, positiva, y que es el yin de mi yang, de verdad. Cuando digan, los opuestos atraen, cacho y yo. O sea, yo soy una persona que tiende a ver en las cosas más oscuras, más realistas, más negativas. Cacho es una persona que se despierta a las 7 de la mañana feliz porque existe otro día y se pone a hacer café y platica con la gente de la calle. Y yo soy una persona que me despierto tarde y digo, ¿neta Dios? ¿Otra vez? ¿Otra vez tú y yo aquí? Es una luz. Y es una luz la más fuerte que me ha llegado en mi vida. ¿Te vas a casar con Cacho? Pues no sé. Ojalá. No sé. No estamos en esa posición en estos momentos. Cuando lleguemos a ese punto, cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos. ¿Qué piensas de las relaciones abiertas? ¿Tendrías tú una relación abierta? Actualmente yo tengo una relación no abierta, pero sí abierta. Es una relación permisiva con Cacho, en el sentido de que no juzgamos el sexo, no juzgamos la sexualidad tanto como una infidelidad, cuando hay comunicación, cuando hay permisos, cuando hay comunicación, hablarnos. Es una relación cerrada en cuanto a lo romántico, pero en cuanto a lo sexual no tanto. Entonces sí estoy abierto a una relación abierta y creo que es la mejor solución. La verdad, yo estoy muy tranquilo en estos momentos. Sigamos con las preguntas. ¿Cómo quisiera ser recordado, Gerudito? Fuck, pues quisiera ser recordado como alguien que trajo algo positivo al mundo, que alguien que siempre se basó en hacer cosas buenas o que trató de ser buena persona, alguien que brindó conocimiento a la vida, sobre todo en cultura pop, alguien que siempre estuvo dispuesto para sus amigos, para sus conocidos, y que generó una comunidad de personas buena. Ajá. ¿Cuál es tu siguiente meta en la vida? Estoy armando otro proyecto. Dentro de este proyecto que están viendo ustedes o escuchando ustedes, tengo otro proyecto que voy a sacar pronto, pero ese sí está muy cuidado con pincitas. Y me emociona mucho crear este nuevo proyecto. Tiene que ver con el amor. Se enterarán muy pronto, muy muy pronto. Entonces no les quiero decir más cosas porque ya va a salir muy pronto. Pero también, obviamente, si llegara algún reality show, yo feliz de la vida. Ese es mi sueño, entrar a un reality show, sea el que sea. No me importa que sea Survivor, no me importa que sea MasterChef. Probablemente estaré 1 o 2 semanas nada más, si es alguno de esos dos. Pero siempre he querido estar en uno. ¿Has hecho orgías o tríos con tus parejas? Sí, he tenido tríos, he tenido, no sé si orgías como tal, pero he estado con 4 personas a la vez. Y es más común de lo que piensan, me parece, en este medio, por las cosas que me he enterado. Y todo bien, mientras haya comunicación, confianza, respeto, adelante. Tengan mucho cuidado y háblenlo mucho con su pareja y háganlo, ¿por qué no? Disfruten la sexualidad, ya estamos grandes como para evitar cosas que nos impuso la sociedad. ¿Qué te respondió Ricky Martin? Pues Ricky Martin me, nada más se ha reído de mis comentarios, nada más como que le pone jajaja ja, ja, o lo deja leído. Lo amo con todo mi ser. Entonces tengo mucho miedo de volver a subir stories de Ricky. ¿Qué perfume usas? Esta es una pregunta buena. ¿Qué perfume uso? No sé. Voy cambiando de perfume o de loción cada determinado tiempo. Cuando se me acaba una, compro otra distinta porque me gusta que los aromas me recuerden a ciertas etapas de mi vida. En estos momentos te puedo decir que tengo una que es de John Varvatos. que es negra, no sé cómo se llame, y tengo otra que es Givenchy, que se llama Gentleman o Gentleman's Club o algo así, y eso huelo, pero ya se me está acabando, entonces probablemente cuando salga este video ya no huela eso. ¿Por qué Guaviri y tú terminaron? Hay dos versiones. La respuesta que yo, lo que yo creía y lo que realmente pasó. O lo que yo creía y lo que me enteré después. Vámonos con lo que yo creía. Yo creía que los dos estábamos tomando rumbos distintos. No estábamos compaginando, lo cual es real. Y él vivía en Mérida, o vive en Mérida, y yo vivo en Ciudad de México. Y las distancias empezaron a pegar cada vez más. Y cada vez más había más discusiones. Y era una relación mucho más tóxica que una relación amorosa, honesta. Y pues sí, decidimos cada quien tomar su camino. Terminamos un día por teléfono y me acuerdo que él acordó conmigo de no revelarlo en un par de semanas para que... Y esto me pareció algo bien lindo y bien noble y bien hermoso para que la gente no se metiera y no tuviéramos comentarios de que ¡ay, ya! Hate o lo que sea innecesario. Y ayudó mucho esas semanas en que la gente no supiera para que yo pudiera sanar. Y sí les puedo decir que ha sido la ruptura más fuerte que he tenido en mi vida. Grado que pocas personas lo saben, pero sí llegué a considerar dejar de estar aquí en este plano astral porque yo tenía una codependencia bastante alta, porque yo no tenía o no sentía que tenía una red de apoyo, mi autoestima estaba por los suelos y era una persona bastante que sufría una ansiedad extrema y una depresión bastante grave. Hablé con mi familia y fue gracias a ellos que consiguieron terapia, una terapeuta que me ayudó a salir de ahí. Y desde entonces estuve en terapia psicológica, psiquiátrica y hoy en día todo bien. Eso es por qué terminé y cómo fue después de terminar. Luego me enteré de otras cosas que pues la verdad no me hicieron tan feliz. Y luego me enteré de que tal vez, pues no sé, las cosas no eran como yo creía o como me las habían pintado. Tuve mucho rencor durante mucho tiempo, tuve mucho coraje durante mucho tiempo y tuve muchas... No les miento, hay días donde me despierto pocos, ¿saben? Una vez al año. Y digo como de que me gustaría realmente contarlo todo, contarles todo. Las cosas no son como parecen a veces. Y hubo cosas que yo dejé pasar que no debí de haber dejado pasar. Por mi culpa, por mi estado y por mi estado mental y anímico. Pero bueno, eso es tema de otra cosa. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Híjole, esa es una pregunta interesante. Si estamos hablando de un miedo físico, me dan miedo las arañas y los insectos y un poco las alturas. Pero obviamente los lógicos, ¿no? Perder a alguien que amas, perder a alguien de tu círculo cercano es algo que me da mucho miedo porque nunca he tenido algo así. Nunca ha muerto nadie muy, muy cercano. Mi abuelo y mi tía son las únicas personas que recuerdo, pero... Al mismo tiempo creo que no fue tan doloroso para mí o tan grave. Pero, por ejemplo, hace un par de meses murió un amigo mío. Una persona con la que pues tuve una conexión muy fuerte. Y me dolió. Y me acuerdo que sí me tumbó un día. Entonces dije, híjole, si esto pasara con mi pareja o con mis amigos realmente cercanos, yo no sé qué pasaría conmigo. Entonces eso es uno de los miedos fuertes. Y el otro es quedarme solo. Llegar a una... vejez y no tener a nadie a mi lado, eso me da mucho miedo. Te sigues llevando con Joaquín Bondoni. Joaquín es muy raro, la verdad. O sea, tal vez porque tenemos una diferencia de edad bastante grande que nunca hemos sido... O sea, como que de repente le escribo y me contesta y todo bien, pero no es como que estamos en el mismo lugar en nuestras vidas. Y pues yo lo conocí siendo menor de edad, ¿saben? Entonces, pues obviamente era otro mundo completamente. Y ahorita que ha estado mucho enfocado en sus proyectos y así, no hemos hablado mucho. Entonces, no creo que me llevo mucho con él. Sé que es una persona que tal vez si le escribo me va a contestar y podría ver sin tema alguno y lo voy a apoyar siempre. Pero pues es que no es como que nunca fuimos muy cercanos. ¿Qué opinas del tan esperado cast de Solo las Más? Vayan a ver el video de Solo las Más, episodio 1. Ya ahí está en mi canal. No sé cuándo va a salir este video, pero probablemente ya haya más episodios. Está en mi canal. Siendo que cuando tenías tu copetito te atacabas por todo y de todo. ¿Creen que el copete sea la razón de mi ansiedad? No, todavía me ataco. Todavía me ataco. Nada más ya... O sea, lo dejo pasar un poco más. Y a veces ya nada más me ataco para hacer reír o para crear controversia. Pero en realidad También los medicamentos. Los medicamentos ayudan mucho, de verdad. ¿Algún famoso de la televisión ha sido grosero contigo? Esto ya lo he platicado varias veces. David Bisbal fue bien grosero conmigo. Bien, popo. De que me aventó una pelota a la cara y de que contestaba con desdén y después ni siquiera le interesaba. Ha sido una persona muy difícil para mí para entrevistar. De ahí en fuera, ¿saben qué pasa? Como que no sé qué aura tengo, que cuando me acerco con gente de la televisión o del cine o de la música, como que les caigo bien, como que saben que soy inofensivo. Entonces, no. He tenido más problemas con gente del internet, claramente, que las personas que trabajan en tele. ¿Cuál fue tu momento Lotso? Y de ahí hacia el ahora todo es diferente. Creo que mi momento Lotso fue pues esta ruptura que les conté hace rato. La ruptura de mi pasada relación fue un quiebre muy fuerte en mí. Fue lo que me hizo replantar, revalorar y cambiar y transformar todo en mi vida. Las cosas, mi perspectiva ante el mundo. Y creo que soy una persona completamente distinta a la que era yo hace 4 años o 5 años. Y creo que ustedes lo notan y creo que ustedes se han dado cuenta más que nada los que han estado aquí desde el principio. ¿Has tenido algún maltrato de alguien de TikTok? Debe de haber, debe de haber. Seguramente, pero para eso tengo un canal de... Perdón que haga este comercial, pero si se meten a mi Instagram, hay un canal de difusión en mi perfil. Y ahí les cuento los chismes. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidan muy fácil los chismes. Muy, muy fácil los chismes. Entonces, si me hacen algo o algo pasa, ahí lo cuento rapidísimo y ya. Y ya después no sé si hago un video o no. ¿Tu objeto material más valioso para ti, sea por recuerdo, pues, sentimiento o valor fan? No sé si está aquí. Sí, creo que está allá arriba, justo en este closet, que es el closet del estudio. Tengo un Batman, un peluche de Batman, que me regalaron a los, yo creo que serán unos 6 años o algo así. O menos, yo creo, porque me daba mucho miedo dormir en la noche y entonces lo que hicieron fue regalarme ese Batman para que me protegiera. Y desde ese día lo tengo y es de las posesiones que me mude a donde vaya, ese Batman viene conmigo. Y también un peluche de tiburón, porque de nuevo me daba miedo bañarme y mi mamá encontró un tiburón de juguete que le llamé Buena Vista. Y entonces Buenavista me acompañaba en el baño y me dejó de dar miedo meterme a bañar. Hasta que Buenavista se llenó de moho y de hongos y lo tuvo que tirar. Y fue traumático. Y desde ese día, mi mamá, siempre que ve un peluche o un juguete o algo de tiburón, me lo da. Y me dice, como que, ah, te traje un Buenavista. Y de ahí que tengo en el brazo justo tatuado un tiburón. Ese es mi Buenavista que voy a traer siempre en el brazo para protegerme y para recordarme que yo puedo más que el miedo y que hay que atreverse. ¿Cuál es tu mayor fanatismo en algo que hasta a ti te dé cringe a ti mismo? Pues creo que es bastante obvio. Son tres cosas en general. Britney Spears, número uno, me doy cringe, todo lo que sé de ella, todo lo que veo diario de ella. Dos, Taylor Swift, ella ha apoderado, como que Britney, al momento en que dejó de hacer tanto en su carrera, se apoderó de mí Taylor Swift de una manera intensa y yo sé que mucha gente odia a los Swifties. Soy Swiftie de corazón, orgulloso de serlo y de verdad, wow, amo a Taylor Swift y todo lo que tenga que ver con ella. Y lo tercera es el mundo drag, sobre todo Drag Race. Drag Race es algo que me apasiona, lo veo todo el tiempo, no porque no haga revisiones significa que no lo vea, de verdad estoy viendo todas las temporadas. Acabo de ver UK vs. The World 2, acabo de ver España All Stars, la temporada 16, o sea que estoy viéndolas todas, nada más que pues por tiempos a veces ya no me da tiempo para hacer una revisión de ella. Me pone alguien, tiro hate porque cada vez estás más guapo y me caes re bien. Viridiana se llama. Muchas gracias, Viridiana, y te cuento que pues no tires hate. Y te agradezco que me veas cada vez más guapo, creo que es mental y emocional. Siempre he querido saber cómo fue el pleito que tuviste con Pepe. Saludos, Jero. Ok, no he tenido un pleito con Pepe como tal. Les voy a contar qué pasa. Yo tenía una relación en donde esta persona me dijo, Pepe es mi amigo, no es tu amigo y no puede ser tu amigo. Si tú quieres llevarte con Teo, puedes, pero Pepe es mío. Y en ese momento yo dije, ah, ok, tienes razón. Y entonces yo siempre puse una barrera entre Pepe y yo. Y fue muy evidente. Y la verdad es que también fui muy afín a Teo en la manera que tenemos de pensar y de ver las cosas. Y entonces nos volvimos muy amigos, muy cercanos. Y mientras nos hacíamos más cercanos, más nos distanciábamos Pepe y yo. Y la verdad es que yo traía muchos temas de autoestima, como les mencionaba, y yo traía muchos problemas. Pues terminé esa relación hasta que empecé a ir a terapia, empecé a cambiar todo lo que yo pensaba y cómo yo veía el mundo, hasta que pues poco a poco me encontré a Pepe. Bueno, pues nos seguimos viendo. Y creo que fue hace unos meses o un año, algo así, que me lo topé y me dijo, es que eres otra persona, no eres esa persona que yo conocía y qué chido que te sientas tan liviano, tan ligero. Y le dije, pues sí, la verdad estaba pasando por unos malos momentos, ¿verdad? Unos malos ratos. Y hoy en día me llevo muy bien con él, de hecho lo vi la semana pasada y estábamos felices de la vida cantando, dando besos de tres, gritando y lo quiero mucho, me divierte mucho. Pero bueno, esas son todas las preguntas que tengo el día de hoy. Digo, hay otra que dice, ¿me pondrías tus pompis en mi carita unos 20 minutos? Tal vez sí. No sé si con ropa o sin ropa y depende cuánto vayas a pagar. Pero bueno, eso es algunas preguntas que ustedes tenían sobre mi vida que tal vez no les habían quedado claras. Si tienen más, les digo, podemos luego armar otro, tal vez otro episodio de este podcast o tal vez otro podcast, tal vez es con Cacho, no lo sé. Acuérdense que esto es una locura que voy inventando semana con semana. Gracias a todos los que estuvieron escuchando, viendo este video, escuchando este podcast de Ups. Y la próxima semana tenemos otro podcast de otra cosa. Entonces, gracias. Los amo con todo mi ser. Gracias por seguir aquí. Yo soy Gerudito. De aquí a que Dios me dé licencia, estaré aquí. Y pues nada, hasta luego. Bye. Si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo. Además de recordar que estoy en todas las redes sociales como Gerudito. Esto fue Ups, un podcast por semana. Hasta la siguiente.